conversamos con las voces del consorcio y ya está en el estudio los primeros invitados. Le corresponde el espacio al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal, el SUTERIH, Regional Mar del Plata, y han venido en representación de este sindicato su secretario adjunto, el señor Juan Domingo Rodríguez, y el tesorero, el señor Pedro Echevarne, a quienes les damos la bienvenida. Buenas tardes.
Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, vamos a tratar un tema que es muy importante tanto para ustedes como para también la gente que vive en los consorcios, ¿no? Que es el aumento salarial que ya está homologado. Le doy la palabra nomás.
¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, sí, efectivamente, el aumento ya está homologado. Son de 380 pesos, uh-huh. Pagadero de la siguiente manera: 100 pesos en mayo, que eso sería retroactivo, 100 pesos en julio, 100 pesos en agosto y 80 pesos en septiembre. Uh-huh. Eso ya los administradores tendrían que empezar a abonarlo, ¿no es cierto?, antes de que los encargados vayan con queja, digamos así.
Claro, claro.
La homologación ya está. Así que bueno, esperemos la colaboración de todos los administradores o los consorcistas que vayan abonándole a sus trabajadores la suma fijada.
Este es un logro que tiene el sindicato. ¿Les costó mucho conseguir este nuevo aporte?
Sí, efectivamente, todo cuesta, ¿no es cierto? Pero es un logro más que tenemos los trabajadores de edificio. Uh-huh. Si bien no digamos, no se junta con el sueldo porque es una suma fija, pero no deja de ayudar, ¿no es cierto?, para el costo de vida que tan difícil está.
Está bien, ¿estos 380 pesos son por única vez o se van a ir incorporando al sueldo?
No, es por única vez y no se incorpora en el básico.
Claro, porque recordemos que habían ya tenido un incremento en el sueldo del 19,5%,
efectivamente,
¿no?
El año pasado ya habíamos tenido un incremento salarial, entonces quiero dejar bien aclarado, estos 380 pesos no integran remuneración, es una suma fija, ¿no es cierto?, que no lleva, perdón, lleva descuentos.
Está bien, es una suma remunerativa.
Exacto.
No remunerativa,
efectivamente.
Pero que es por única vez estos
380 pesos. Es por única vez que se pagaría en mayo, en julio, en agosto y en septiembre.
Bien, perfecto. ¿Cómo toman en general este tema de los aumentos? Sabemos que produce a nivel general un malestar. Está muy bien recibido, ¿no?
Sí, es verdad. Siempre que se otorga un aumento, no sé si en otros gremios pasará lo mismo, en el caso nuestro siempre se empieza a hablar del aumento de las expensas, también tienen que entender que así como el trabajador de edificio o todo trabajador tiene un aumento, también aumentan las demás cosas, aumenta la luz, el gas, y en eso a lo mejor no hacen mucho hincapié, siempre apuntan al trabajador de edificio, que también tiene familia y también tiene que hacer las compras, también tiene que pagar la luz, en algunos casos, no digamos todo, pero hay muchos trabajadores que son sin vivienda y también tienen en su domicilio que pagar la luz, el gas, etcétera, ¿se da cuenta?
Alberto, sí. Querías preguntarle.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo? Muy buenas tardes.
No, estaba pensando en esto que había preguntado Silvana recién, que tal vez esta inquietud o estas polémicas que cada tanto reaparecen cuando se trata el tema de los aumentos salariales al trabajador integral del edificio, más allá de la justeza de estos aumentos, que quizá tenga que ver con el tema de la poca o escasa participación que tiene la representatividad del consorcista en esas negociaciones y en este creo que es el tema central, en la medida en que a través de modificación de la legislación donde los consorcistas puedan participar en esas negociaciones como parte integrante y parte interesada, creo que quizá este sentimiento o esta molestia, digamos así, se puede ir disipando y propiciar el diálogo. No sé qué piensan ustedes.
No se sienten representados. Muchos propietarios, sí, no se sientan representados, no.
Exacto.
Sí, no, y... Perdón. Es verdad, es verdad lo que usted dice y estamos totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Pero hay legislaciones vigentes que hay que respetarla.
Seguro.
Ellos van a tener que seguir trabajando y algún día yo creo que van a lograr llegar a sentarse en una mesa de discusión.
Claro, recordemos por ahí para alguna persona que no está muy al tanto o para el público en general, que por ahora serían los administradores los que por ahí pueden participar, ¿no?, de estas sí. discusiones, no de los consorcios, de la Cámara de Administradores, ¿no?
Exacto.
Está bien. ¿Nos podría adelantar? Yo sé que están trabajando en para las elecciones del sindicato, pasando a otro tema, ¿no?
Así es, parece que fue ayer que habíamos tenido elecciones, pero bueno, ya estamos en víspera de elecciones nuevamente, serían el 27 de septiembre. Uh-huh. Ya están trabajando los muchachos, la lista oficialista continúa trabajando, siempre tratando de mejorar algo, porque siempre hay algo para mejorar. Las listas opositoras también están haciendo lo suyo. Uh-huh. En definitiva, todos queremos, ¿no es cierto?, lograr el bien para Sutter. Es decir, tanto oposición, oficialismo, somos todos trabajadores, somos todos compañeros, nos encontramos en la calle, nos saludamos, si tenemos que tomar un café lo tomamos. Y el día de las elecciones, los afiliados son los que van a decidir cuál es la lista ganadora. Claro. O si continúa la 2 de octubre azul y blanca.
Ajá. ¿Hay muchas listas, se presentan muchas listas en estas elecciones?
En este momento serían 4 la lista.
Ajá.
Todavía no está definido, usted sabe que recién se está retirando la documentación, recién la semana que viene ya queda firme la sentencia de cuántas listas son las que van a participar.
Claro, cuando se cierra el
cuando se cierra, la Junta Electoral cierra. Por el momento, la 2 de octubre azul y blanca, la que conduce el compañero Ángel Jardina. Uh-huh. Sabemos sí que va a continuar. Las demás todavía no le podría decir. Entiendo que sí, porque los muchachos tienen mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Y así que bueno, ahí están trabajando.
Económicamente, ¿cómo están parados en estos momentos?
Bueno, económicamente, como está, creo, todo el país, o todo el mundo, con muchas dificultades, pero estamos marchando, estamos cumpliendo con, bueno, con AFIP, con todos los que exigen tanto, proveedores, médicos, muchas dificultades, pero estamos caminando, estamos marchando.
¿Cómo se cumplen los plazos de pagos de parte de los
sí.
De las administraciones?
Sí, sí, en general sí.
En general sí.
Es un mínimo que no cumple, pero... se está hablando con ellos, se conversa y bueno, sí, se consigue, sí.
Es decir, que el gremio en general, digamos, no tiene demasiado conflicto con los administradores.
No, en general no.
Yo quiero llevarlo, si me permitís,
Silvana, ¿sí?
Después si querés volvemos al tema gremial, al tema vivencial de ustedes, en relación a la profesionalidad del trabajador integral de edificio.
Sí.
En esta misma mesa, a lo largo de los últimos años de este programa, justamente... hemos charlado mucho y particularmente yo siempre me intereso mucho acerca de el lugar de enorme responsabilidad y además pienso un lugar clave que tiene el encargado.
Exacto.
Dentro de un edificio, que algunos llaman encargados o popularmente llamado el portero del edificio, etcétera, los españoles decir el portero.
Exacto.
Del edificio, y que en realidad creo que lo técnicamente es trabajador integral de edificios.
Uh-huh. Sí,
ustedes, bueno. Como tanto tiempo en este trabajo, como profesionales de esta actividad, ¿qué piensan que necesitaría el gremio, y concretamente el trabajador integral de edificios, para mejorar su capacitación y para mejorar también la representatividad que tenga frente al edificio?
Bueno, la capacitación la estamos dando permanentemente por intermedio de nuestra federación, se está dando capacitación. Lo que sí el gremio necesitaría, y eso me gustaría que lo escuchen muchos los trabajadores de edificio, a mí no me gusta decir portero, me gusta decir trabajador de edificio, es que vengan a afiliarse, ¿no es cierto? Yo no sé por qué motivo, porque antiguamente el trabajador empezaba a trabajar y venía corriendo a afiliarse. Hay algunos administradores, algunos consorcistas, no me gustaría dar nombre, ¿no es cierto?, para no entorpecer la cuestión, es que le dicen al trabajador, no te afilies porque te sacan el dinero y no te dan nada. No es así. El gremio tiene el asesoramiento permanente para el trabajador. Es el único que lo va a defender, es el sindicato, ¿no es cierto? Entonces, yo le pido a todos los trabajadores que cuando comiencen a trabajar, lo primero que hagan, vengan y se afilien, que ahí van a venir los beneficios, ahí va a venir el asesoramiento, y el día de mañana hasta ellos mismos se pueden defender solos, sin necesidad de que vaya ningún abogado, ningún contador, nada a ayudarlo. Ellos mismos, teniendo conocimiento de las leyes, asesorándose, el día de mañana ellos mismos se pueden defender.
¿Cuáles serían esos integralmente esos edificios que le da la pertenencia a una organización gremial como en este caso?
Toda clase de edificio que tenga un trabajador, ¿no es cierto?
¿Pero cuáles serían los beneficios que el trabajador tiene afiliándose al sindicato?
Bueno, le explico.
Además, primero, de los tradicionales.
Primero, ¿no? Claro, el asesoramiento. Después tenemos nuestra villa recreativa, nuestra colonia de vacaciones donde van los hijos de los trabajadores. Tenemos útiles escolares, el asesoramiento en cuanto a plomería, gas, electricidad, todo eso que se le brinda en el sindicato. Hay muchas cosas, es decir, tenemos colonia no solamente de verano, sino que todos los sábados hay una comisión donde a los chicos, el club de chicos se llama, se los lleva, hace poco tiempo se los llevó a la Sierra de Tandil. Es decir, se trata de que el chico, el trabajador, el hijo, mejor dicho, del trabajador de edificio, lo disfrute.
Tenemos que hacer una breve pausa en estos momentos, así que en un ratito nomás continuamos conversando con el secretario adjunto y el tesorero del Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Rentas y Propiedad Horizontal, Suter IH, en un ratito nomás.
Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite Frecuencia 102.3.
Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.
Seguimos en las voces del consorcio con el secretario adjunto de la entidad, el señor Juan Domingo Rodríguez, y su tesorero, el señor Pedro Echevarne, como indicáramos hace unos minutos nada más. Había quedado pendiente algunas cuestiones que querías seguir consultando, ¿no es cierto, Alberto?
Sí, lo que quería preguntarles era en relación a este tema de la capacitación y profesionalización cada vez más requerida del trabajador integral de edificios, ¿cuál era la posición del sindicato y además cuáles eran los planes de capacitación que ustedes tienen? Porque seguramente mucha gente no lo conoce.
Sí, efectivamente. Los cursos de capacitación, creo que los que se están dictando es plomería, electricidad, computación. ¿No es cierto? No recuerdo en este momento. Cerrajería también, claro. Y bueno, se está tomando por parte de los encargados con muy buen entusiasmo. Es así que, no digo ahora, pero antiguamente había muchos encargados que hoy ya no lo son, ya se recibieron y muchos optaron por ejercer la profesión, ¿no es cierto?, que han aprendido en el gremio. Ajá. O sea que ya están trabajando por su cuenta. Y en ese lugar ya hay otro trabajador de edificio, que eso sería lindo, ¿no es cierto?, que lo supieran, porque el día de mañana ellos mismos pueden hacer exactamente lo mismo, se da cuenta.
¿Esos cursos qué duración tienen? ¿Habilitan, le dan una categoría, un estatus profesional reconocido al trabajador?
Sí, efectivamente, cuando finalizan los cursos tiene su certificado, tiene todo en regla, todo matriculado. O sea que en eso no hay ningún problema. Después hay cursos que duran 2 meses, 6 meses, 1 año. No se lo puedo enumerar ahora porque la verdad no lo recuerdo.
Sí, recordemos que para obtener el título de trabajador integral de edificio, los cursos que tienen que tener realizados son el de plomería básica, electricista básico, cerrajería básica, cerrajería computada y seguridad e higiene. Claro. Y que esto es un beneficio que está dentro del artículo 28 del convenio colectivo de trabajo.
Así es.
Y que el trabajador obtiene por este título un 7% más sobre su sueldo básico, ¿no?
Efectivamente, así es.
Así, ¿no?
Usted lo ha dicho perfecto.
Así que a los encargados que estén escuchando y que no lo sepan o que por ahí todavía no están afiliados,
enterados,
que no están afiliados al
sindicato. No importa que no estén afiliados, exacto.
Nosotros, no es necesario que esté afiliado.
No es necesario, nosotros no hacemos diferencia en ese sentido. Después la afiliación vendrá después.
Muy bien. Bueno, entonces, como para que lo tengan en cuenta, que esto les va a dar un plus sobre su sueldo y aparte los conocimientos, ¿no?
Así es.
Una pregunta, la persona que por ahí no está afiliada, ¿dónde puede consultar si tiene interés en hacer estos cursos, si hay un teléfono?
Sí, en nuestra sede, 14 de julio, 1849, todos los días a partir de las 13 horas.
Ah, perfecto. 14 de
julio, 1849.
Sí. 1849.
Pueden dirigir directamente al director, al señor Carlos Figueroa.
A ver, vamos a repetir entonces.
El director de la escuela, que es el señor Carlos Figueroa.
Perfecto. Ah, bien.
Él los va a asesorar.
Ahí veo que en una circular que está del SUTER, justamente, que tiene Silvana, el centro de capacitación que tiene el sindicato se llama Fray Luis Beltrán.
Exacto, sí.
¿No?
Sí,
muy
así
interesante,
es.
En recuerdo del gran Fray Luis Beltrán.
Así es.
Bien, o sea que esto está bastante organizado, por lo que estoy viendo.
No di los teléfonos del SUTER. A ver. 495-2883, 495-9012.
Bien. Había quedado pendiente hablar un poco más sobre la situación económica del sindicato, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo resumí todo porque es así, es con dificultades, vamos marchando bien, vamos cumpliendo con todos los compromisos que tenemos asumidos. Hemos pagado la convocatoria como se debe, con dificultades como en todo el mundo, pero se está cumpliendo.
¿Los afiliados tienen que abonar algo directamente en el sindicato o todo es a través de los administradores?
Todo a través de las administraciones.
Bien.
Sí.
Bueno, y me había dicho que estaba bien el tema de los administradores cumplen.
En su gran mayoría,
obligación, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, tenemos algunos edificios que son autoadministrados, no sé, a lo mejor si por desconocimiento. Entonces, ahí sí tenemos alguna falencia, digamos, que estamos tratando de ir dándole forma para solucionar ese problema también.
Perfecto.
Es decir, está el encargado, pero no hay una administradora.
Es un propietario que se ocupa, por lo general, de la administración.
Y en general deben ser edificios pequeños, ¿no es cierto?
Sí, no son muchos tampoco. No es una...
Yo los vuelvo un poquito, esto es como un mini vuelta, ¿no?
Mini vuelta.
Pero está bien, los vamos a tener en actividad permanente acá.
Me parece muy bien.
El tema de la capacitación, ¿tiene muchos... anotados, muchos integrantes anualmente? ¿Es importante la cantidad de gente que se anota?
No sé la cifra exacta realmente, pero sí, no, van muchos encargados. Y encargadas también, ¿no?
Sí. Hablamos genéricamente, siempre...
Sí.
En realidad habría que ser encargados y encargadas.
Y encargadas, sí, claro.
Sí, que hay muchas también.
Hay muchas, ¿no?
Muchas encargadas difíciles.
Sí. Yo quiero redondear, por lo menos por mi parte, este tema de la vivencia, de cómo vive diariamente el encargado, la dinámica, los conflictos y los no conflictos también, no todo es conflicto dentro de la propiedad horizontal. Usted, Echevarne, me decía fuera de micrófono en la pausa, sí, que en realidad la propiedad horizontal del consorcio es como una gran familia, digamos, hay amores y odios, ¿no?
Exactamente.
¿Por qué no me cuentan, señor, un poco cómo ven ustedes los problemas diarios del encargado y cómo se podrían solucionar? ¿Cuáles son?
Bueno, el problema existe todos los días. El trabajador de edificio que convive con cierta cantidad de personas siempre va a tener algún problema. Nunca puede conformar a todos los copropietarios. Es decir, o sea, que tiene que tener un carácter especial ¿no es cierto?, para una convivencia buena. Lo que al encargado le preocupa, más allá dejando el consorcio, que esos son problemas que lo soluciona él dentro del consorcio, y si se agrava, entonces ahí intervenimos nosotros, vamos, nos presentamos con respeto a ver cuál es el problema, tratando de solucionarlo. Le decía que el problema que le preocupa mucho al trabajador y a su familia es la salud, ¿no es cierto? Ahora fíjese que nosotros en estos días, con el tema de la famosa gripe, tenemos restringido, por ejemplo, como se hace en todos lugares, la forma de entrar, qué síntomas tiene, si lo derivamos a una sala o va con las demás personas, es decir, tenemos mucho cuidado. Y eso le preocupa mucho al trabajador, ¿no es cierto? Viene con un chiquito, no sabe si lo van a atender bien, si va a estar con gente que se puede contagiar. Es un poco la psicosis que se ha formado, sí, ¿no es cierto?, entre nosotros los argentinos, que algunos dicen, no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto. Sí.
Prevención.
Exacto.
Claro. Más que sí, cualquier otra cosa.
Sí. Y cotidianamente, digamos, en su trabajo, ¿qué cosas habría que mejorar en la relación entre el encargado y el consorcio? Que siempre aparece muchas veces el...
Hay chispazos.
Claro, el encargado aparece como el gran salvador y por otro lado el gran diablo, ¿no?
Si yo creo que la convivencia, sí, yo creo que la convivencia, efectivamente usted lo ha dicho, a veces el gran salvador y otra vez es el gran diablo. Por eso hablo siempre del carácter del trabajador. Uh-huh. El trabajador de edificio tiene que tener un carácter especial, ¿no es cierto? Porque él tiene que atender a todos los copropietarios, ¿no es cierto? Si bien el administrador legalmente es el que manda al trabajador, también tiene que ser hacerse eco de todo lo que dicen los propietarios, porque todo lo primero que dicen, y yo le pago el sueldo y usted hace lo que yo, y no es así, claro. No es así, porque si todos los propietarios le van a dar órdenes al trabajador, y ese trabajador termina loco, termina internado, ¿no es cierto? Lo que pasa es que eso es lo que los copropietarios desconocen, que ellos no tienen por qué venir a darle orden y nada. Conversar, tratar de solucionar los problemas, me parece perfecto, pero las órdenes las da el señor administrador.
Yo siempre digo que quizá dentro de la formación técnica de los encargados, además de todas las cuestiones específicas de su trabajo, seguramente tendría que haber algún tipo de, sí, capacitación en coordinación de grupos humanos, porque sí, en realidad, claro, el encargado finalmente termina teniendo una coordinación y una comunicación con un montón de gente que va, sí, que le reclama.
Hay que conformar
Que le habló al administrador, no le habló, mire que me está perdiendo el agua, ¿por qué no me soluciona don José tal cosa? ¿Por qué no? Es decir, claro, es un lugar realmente de una enorme responsabilidad.
Claro, ¿sí? Yo siempre hago hincapié en eso, porque hay muchos consorcios que han optado por poner empresas de limpieza. Entonces, durante ciertas horas del día o de la noche, ese edificio queda a la deriva, sin ninguna persona que se haga responsable en el momento. Y muchos dirán, y bueno, no, pero Josecito se acuesta a dormir la siesta, pero a Josecito le tocan el timbre y Josecito se levanta y soluciona el problema. Claro. ¿No es cierto? Habiendo una empresa de limpieza, bueno, que hoy va una persona, mañana va otra, ¿dónde van a buscar a un responsable para que solucione un problema? Por eso nosotros hacemos siempre hincapié. El edificio, como dice nuestro secretario general, nace con el administrador y el encargado. Y tenemos que volver a eso, ¿no es cierto? Que el administrador es la persona que se ocupa y el encargado es el que trabaja y es el que soluciona todos los problemas.
Sí, además, desde el punto de vista de la seguridad, discúlpame, Silvano, con esto redondeo, hemos, sobre todo en lugares donde, obviamente, donde no hay encargado, por ahí consorcios pequeños,
sí,
y donde hay encargados lo mismo, pues la mayor parte del consorcista no tiene la menor idea de cómo funciona el edificio, y ni dónde está el tablero, ni dónde se puede cortar la luz, es decir, no hay ninguna participación de la mayor parte de los, tanto sea inquilinos como propietarios. Habiendo encargado, como dice, bueno, yo me desligo, el tema es andá a decirle al encargado que lo solucione, o hay algún olor a quemado, bueno, llámalo al encargado. Cuando no hay encargado y la gente no tiene el participación directa, desde el punto de vista de la seguridad es tremendo. Yo he visto lugares donde de pronto la gente no sabía ni siquiera cómo cortar una llave de luz para evitar que se produzca un incendio.
Efectivamente.
A nivel del hall, por ejemplo, el edificio.
Mire, han ocurrido casos, ¿no es cierto?, donde se construye un edificio y bueno, están los gremios trabajando, vamos a suponer el plomero que trabajó en el edificio desde que se construyó, y bueno, después viene otro administrador y se cambió el plomero, resulta que aparece una humedad y el plomero nuevo viene y dice, ¿dónde rompo? En cambio, si hubieran mantenido al plomero que sabe por dónde fue la conexión que él hizo, se solucionarían muchos problemas, cosa que el plomero que viene tiene que empezar a romper en una parte, en otra, hasta lograr dónde está la humedad. Eso es uno de los casos. En el caso del trabajador de edificio, lo mismo, lo que dice usted. Hay un problema, ¿dónde está el tablero? ¿Quién es? El encargado, el que sabe dónde va y cómo solucionar el problema.
Así es. Sí, sí, coincido con ustedes.
Bueno, en definitiva, de lo que estamos hablando, me parece, es de la revalorización
del trabajador
de edificios, ¿no? O del encargado, o del portero, como le quieran llamar, no importa.
Sí, sí, que no es una mala palabra, una palabra simpática.
No, aparte, es una mala palabra, pero yo le explico, el portero, claro.
En Guadavalla le llaman portero los españoles, ¿no?
Exacto, claro, el portero es aquel que
está
en un hotel, en el Costa Galana, claro. O el portero de un colegio, ese es el portero. Nosotros somos trabajador de edificio.
Sí, sí, además porque la responsabilidad es muchísimo mayor que abrir la puerta.
Exacto, exacto.
Bueno, pero también tenemos que admitir que por usos y costumbres a veces las palabras también se han incorporado al diccionario, claro. ¿No? Lo que pasa es que generalmente cuando se dice portero es para menospreciar.
Nace, ¿no?, de la palabra portería.
Sí, sí, sí. Claro. Es más por ahí a veces para menospreciar a la persona que está haciendo el trabajo.
Una especie de chica.
Sí. Si no, se le dice encargado, sí, eso es cierto.
Está todo bien.
Bueno, en definitiva esto, ¿no? Revalorizar esta profesión que si se realiza con la suficiente profesionalidad, valga la, ¿no?, la redundancia, redunda en muchos beneficios, ¿no? Tanto para los consorcistas como para el próximo, el mismo encargado, ¿no?
Y para los administradores.
También. No nos olvidemos que vive mucha gente grande sola en los edificios.
Sí.
Que la única familia es el encargado.
Sí, sí. La relación
cualquier
que
dificultad,
hace...
llaman al encargado.
Sí, sí.
Inclusive, me ha pasado a mí también, en algún caso, tener que acompañar a alguien al hospital, a la clínica, auxiliarlos, porque están solos.
Seguro, eso es muy interesante lo que
eso dice. Con una empresa de limpieza adentro, imposible.
Ustedes, evidentemente, para estar en el sindicato y estar hablando de esta manera, han pasado por las porterías, los edificios, ¿verdad?
Unos cuantos años.
35 años en mi caso.
35 años, ¿y usted?
28.
28.
¿Y? Tenemos unos cuantos años.
Unos años, sí.
Está bien.
Pero porque nos gusta, si no ya hubiésemos buscado...
Claro, otra cosa.
¿No? Otra cosa.
Bien. Bueno, les agradecemos mucho la presencia hoy aquí en Las Voces del Consorcio. Saben que este es el espacio que tienen destinado para hablar cualquiera de los temas que se presenten en el sindicato y ustedes quieran dar a conocer a la audiencia en general.
No, perfecto. Por supuesto. Los agradecimos somos nosotros porque por este medio podemos llegar tanto los administradores a los consorcistas y también a los trabajadores de edificio, a pesar de que los vemos todos los días.
Está bien. Bueno, un saludo a don Ángel Cerdina.
Gracias.
Que está recuperándose y estamos aquí en Las Voces del Consorcio y vamos a hacer una pequeña pausa para poder despedir a los señores que están en el estudio y luego seguimos con más noticias.
Las Voces del Consorcio.